Estás escuchando el podcast de Sofía Sánchez Navarro.
88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
Oye, vamos a hablar, les decía yo desde ayer, de este mujerón, porque es que, híjoles, tiene tanta vida, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta enorme limitación. Pero a ver, platícanos tú, porque tú eres la experta y tienes mucho que platicar de esta mujer. Sobre todo esos datos que quizá, porque los comunes, vamos, generalmente la gente lo sabe. Hagamos un resumen un poco de su vida.
Sí.
Pero también danos esos datos que mucha gente no sabe, que tú siempre traes.
Muchas gracias. La verdad es que estamos justo como en una semana que sería como el paréntesis que abraza la vida de Frida, porque ella nace el 6 de julio y muere el 13. Entonces, julio y justo hoy, como a la mitad, sería como ese corazón de Frida, ¿no? Y
pero ayer, sí nace el 6, porque después ella dice que nace otro día,
¿no? Sí, no, y luego Remedios también, ¿no? El 6, supuestamente.
También nace. Le vamos a hacer aquí,
le vamos a creer, ¿no? Tengo nada más un parrafito que me gustaría leerles, porque ayer justamente estaba haciendo un audiolibro de Frida. Y decía, bueno, ¿por qué tanta atracción, no? Y entonces, para mí, Frida Kahlo, y hablar de ella, es permitirnos realmente un espejo de lo que somos los mexicanos. Frida es más que la pintora de la columna rota o la esposa pasional de Diego, la amante de Trotsky. Frida es color intenso, son flores sobre la cabeza y brillo hasta en las lágrimas. Frida es conocimiento de lo ancestral, respeto, pero desde las vísceras, y fuga con un tequila. Frida es nosotros, libertad para quien se atreve, inspiración para quien quiere y hasta envidia para el que lo anhela y no puede.
¡Ándele! ¡Wow! ¡Está precioso!
Es que eso inspira a esta mujer, porque tienes razón. Obviamente sí vamos a hacer un pequeño resumencito de su vida. Pero mira, Sofía, nada más, en lo que va del año, en Europa, 1 millón de seres humanos hicieron filas interminables para verla en lo que va de estos 6 meses, ¿no? Se fue la colección del Dolores Olmedo, que son 26 cuadros. Algo que está como paradójico es que hoy por hoy el mayor número de obras de Frida está justamente en el Dolores, porque hay que saber que Frida no pintó más de 230 cuadros, ¿eh? Entonces eso de que, ¡ay, te vendo un Frida! Chéquenlo, súper sí, chéquenlo. Sí, sí, sí. Porque como dice el ingeniero Phillips, parece que hay más Fridas de ella muerta, que pintó más muerta que viva.
Sí, 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 ¿no? Sí. Qué entonces, terrible aguas. Eso. Que ya aguas, quedamos aguas. Que un día tenemos que hablar de eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, tenemos
lo hemos
que
dejado
hablar.
Pasar.
No, vamos a ponerle.
Sí, con, sí, sí,
con, también con los expertos de cómo se analizan las obras y
exacto.
Cómo el mercado del arte, ¿no?
Sí,
que sería
es
diferente.
Tan difícil.
Pero bueno, Frida, ¿por qué tiene Doña Lola estas obras? Bueno, resulta que Frida no era querida ni admirada, no querida en que no la quisieran, sino su obra no era reconocida estando ella viva, Sofía. Entonces, que esa parte es curiosa, ¿no? O sea, sí los surrealistas hubo un momento en los 30s que la admiran, pero toda la obra que le rechazaban, el ingeniero Morillo Zafa, que era su vecino, se la compraba. Son obras muy fuertes que nadie quería, y cuando se muere el ingeniero, pues la viuda llega y le dice, oiga, ¿yo qué hago con estos 28 cuadros? Llega con Diego.
Que no me gustan, que son tétricos.
Que son tétricos, ¿verdad? Después del 54. Y entonces Diego le pide a su amiga Lola que por favor compre. Le dijo, por favor, que no se pierda y que no se disemine la obra de Frida. Y hoy por hoy, pues no solamente esa obra mantiene el museo, sino que también lleva en alto la vida de México a través del arte. Porque tienen de los dos, ¿no? Tienen de Diego, obviamente, es la coleccionista más importante de Diego Rivera, y de Frida Kahlo. Y ellas no se querían, así contándole los chismes tipo Hola de aquel entonces, no crean que por Diego. Digo, obviamente.
Sí, sí, sí. Pues, ay, bueno, Lola también está con él pintada. Tenía una historia,
sí. Sí, no, bueno, pintada, desnuda en varios cuadros, etcétera, pero siempre fueron como amigos. Resulta que cuando Frida tiene el accidente, ella era novia de Alejandro Gómez Arias.
Su primer novio.
Su primer novio. Y los papás de Alejandro pues lo mandan a Europa cuando ella sigue en cama y sigue en cama, así como diciendo, pues no te vas a quedar con la niña que...
Sí, 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 que está malita.
Ajá.
Que bueno, ahí sí puedes platicar un poco cómo fue lo del famoso autobús que baja
famoso
por un paraguas.
Lo del famoso autobús y del accidente, ¿no? Pero a él lo mandan fuera y cuando regresa, ¿de quién se hace novio? De Lola Olmedo. Entonces, desde ahí no se querían ellas dos, ¿no? Uh-huh. Y platicándoles, bueno, un poquito lo que sí quería decirles de este millón de personas, ¿no? Y ahorita vamos a cómo fue
que
el accidente.
Que en otros países también, ¿no? Tenías aquí unos datos interesantes, sí, en Milán, sí, en Budapest.
Sí, está en Moscú, 400,000 personas, en Milán, 360,000, en Budapest, 200,000, y lo mismo en San Petersburgo. Wow. Y ahí viene de regreso la obra. Sí. En septiembre va a haber una curaduría hermosa, donde por primera vez van a dialogar las obras y las fechas de Diego y Frida. Uh-huh. Va a ser muy, muy interesante, ya les platicaremos.
Ajá,
de eso.
Sí, claro.
¿Cómo fue el accidente? Y un poquito antes de eso, Frida no solamente pinta después del accidente, que esa es una de las cosas que se cree, sino también pinta después del accidente, perdón, antes, ¿no? Había un sistema de educación a través de un método que se llama Best Mugard, que Vasconcelos en los 20 decide incorporarlo al programa educativo. Uh-huh. Hay que acordarnos que en los 20, Sofía, el 80% de la población no sabía leer y escribir. Uh-huh. Entonces, lo que hace Vasconcelos es realmente creer en el arte. Por eso surge el muralismo. Y Frida ya pintaba en aquel entonces. Las pinturas de ese momento no las reconoceríamos mucho como su estilo tradicional. Y el accidente...
¿Y esas, perdón, pinturas dónde están?
Esas pinturas también se encuentran o en coleccionistas privados, uh-huh, o hay una que se llama, una se llama Frida en Coyoacán. Y la otra se llama Paisaje Urbano. Las dos ya saben que también a través de Twitter las puedo subir, te las mando, sí, y se las compartimos a los demás. Estas están en colecciones privadas.
¿Cuánto costaba más o menos una pintura en aquellos allí?
Híjole, imagínate que las dos Fridas, que es el icono de Frida en un gran formato en el 39, 4,000 pesos.
¿Qué vendrían siendo cuánto ahorita?
¿Te gusta 400,000?
Dios mío, imagínate nada más.
Y si nos vamos al 2016, uh-huh, que es la última vez que se vende un cuadro de ella en una subasta de Christie's, uh-huh, ¿por qué no 8 millones de dólares? ¿No? Entonces, no hay artista, esto la convierte a ella en la artista latinoamericana más buscada. Ahora
¿más
sí
vendida?
Que, y más vendida. De Roca a Tamayo, con su 7.1, tenía un cuadro que se llama Trovador. Uh-huh. Y, por supuesto, Diego Rivera los hace pedazos a los dos juntos, con uno que se llama Baile en Tehuantepec, 15 millones de dólares. Se fue a Argentina ese cuadro, también en el 2016. Uh-huh. Un poquito de pronto no sabemos, bueno, ¿cuánto cuesta un cuadro, no? ¿Cuánto, sí, claro, cuesta lo que estoy viendo? Ahora, lo que hay que entender de la iconografía de Frida es que pasa por diferentes procesos, Sofi, uh-huh, porque así como antes del accidente sí, sí pintaba, había estado ya en contacto con la pintura, después del accidente comienza a ser autorretratos, pero ¿por qué? A veces nos queremos quedar en la frase que ella dice, me pinto porque soy lo que más conozco. Uh-huh. Pero en realidad ella era una chica súper estudiosa. De hecho, antes de ser pintora, ella iba a entrar a estudiar medicina. Sí. Solamente dos mujeres las habían aceptado en la academia, bueno, en la escuela de medicina. Uh-huh. Y se va a ver parte del conocimiento biológico en diferentes de sus cuadros. Pero después lo convierte en su profesión. ¿Por qué autorretrato? Porque admira a pintores como Cranach, Durero, Brocinio. ¿Qué onda con estos pintores? Son renacentistas y, uh-huh, toman del retrato. Es la primera vez que el pintor se pinta a sí mismo, porque venimos de la Edad Media, uh-huh, donde el pintor ni siquiera podía firmar. Uh-huh. Entonces, en el Renacimiento, el pintor, el artista, toma un lugar primordial y ella conoce estas biografías. Además, sabe posar porque su padre es fotógrafo, el fotógrafo,
sí,
oficial,
claro,
de Porfirio,
claro,
Díaz.
Claro.
Entonces, sabe posar,
este
sabe verse.
Es un superdato que mucha gente no sabe.
Ajá. También se cree que eran de origen judío, no, eran de origen protestante, de Baden-Baden, viene su padre. Uh-huh. ¿Y qué era lo que la relacionaba con su papá? ¿Te acuerdas que siempre hablamos del cómplice que hace que una mujer,
exacto,
pueda salir adelante a veces? Aquí es su padre.
Sí.
Comulgan por dos cosas. Su padre tenía epilepsia y a Frida le da polio a los 7 añitos.
Sí.
Entonces, ¿por qué se vestía de hombre también? Dicen, es que estaba masculinizada. Frida no va a ser masculina ni vestida de hombre. Siempre tiene una feminidad.
Con todo y el bigotito y la ceja.
Con,
¿no?,
todo y el bigote y la ceja. Que yo creo que tiene un mensaje importante ahí.
Totalmente.
Donde lo que parece imperfección no lo es.
Exacto.
Creo que ese tipo de mensaje lo deberíamos de tomar mucho las mujeres hoy en día. Y entonces, ahorita que estábamos, que si la ojera, que si el pelo, que si el perfume. Bueno, sí, pero también lo que parece imperfección es parte de
una característica,
de
una personalidad.
Entonces,
totalmente,
pues mejor lo hago más grande.
Que lo hace diferente.
¿No? Y tiene un rasgo específico. Que, es,
que además ella tenía una belleza muy particular.
Muy particular.
¿No? Sí,
y además,
porque sí era bella. A mí me parecía una mujer
guapérrima,
muy como exótica, ¿no?
Exótica.
Exótica.
Diferente, o sea, atrayente. Oigan, sus amantes no, pues no.
No era cualquier cosa.
A ver, Trotsky. ¿por qué no? Sí, ¿no? Y las mujeres también con las que estuvo. Claro. Porque Frida está con hombres y con mujeres, pero es interesante ver que desde el punto de vista de las mujeres, analizando las amantes que tiene, son nunca a nivel de mantener una relación larga, sino tener un momento como erótico en venganza a Diego.
Nos habíamos quedado en el tema del bigote, que eso me encantó, porque ese es un punto, aunque ustedes no lo crean, bien importante de Frida Kahlo, la ceja, porque ella no se depilaba ni la axila. Sí, las piernas.
¿No? Y al mismo tiempo, esta mexicanidad, que yo creo que es ese valor y esa fuerza que ella tenía y que bien nos podría hacer. Y creo que esto nos puede conectar con dónde surge la fridomanía, porque como te decía, en aquel entonces no querían sus obras, ¿no? Uh-huh. No tenían el éxito hasta después de los 30s, que comienza a consolidarse entre los 30s y los 40s. Y lo que sucede con Frida es que tiene en su iconografía, yo siento que, tres momentos. Sí, los autorretratos con lo que empieza, pero después la sanación. En los años 30 fueron años muy difíciles para ella, Sofía, porque es cuando se va con Diego a Estados Unidos. Diego está en los cuernos de la luna, nada más como para entender, fue el segundo en hacer una exposición en el MoMA. Imagínense después más. De Matisse.
Sí,
realmente un monstruo, enorme, ¿no? A nivel mundial. Obviamente con una, más que libertad, estaba totalmente en la infidelidad, pero ella no es eso lo que le duele más, sino tres abortos. Ella quería ser madre dentro de esta mujer poderosa y así, sí, pero la maternidad estaba en ella. Tiene tres abortos, tiene tres cuadros al respecto. Uno se llama justamente Aborto, que nos conecta con su sabiduría sobre lo ancestral y la sangre femenina, porque se manejaba muy distinto, Sofía. En la antigüedad, la sangre era honrada y era sembrada, era regresada a la tierra. Y en esta litografía de Frida, que también pertenece al Dolores Olmedo y que la vamos a poder ver a partir de septiembre, se ve como dentro del aborto hay una luna llorando, que así se le llamaba la menstruación, y cómo esa sangre está regresando a la tierra para volver a fertilizar el planeta, ¿no? Entonces es este conocimiento con lo ancestral. Después tiene Hospital Henry Ford y el otro se llama Frida y el aborto. Entonces ese momento tan duro, lo que hace ella en la pintura es no buscar gustar al otro. Y ahí hay otro mensaje, sino sanar a través de sus dones y de sus talentos. Cuando conocen estos cuadros los surrealistas, André Breton, que está justamente en Nueva York, enloquece. Porque estos y otros, ¿no? Porque sí. Frida logra de manera natural transparentar el alma. Ella no pinta lo que ve, pinta lo que siente de lo que ve. Y tiene estas formas peculiares de hacer notar en su iconografía el interior de un ser humano. Por eso es un lenguaje tan fresco y tan natural en ese momento y ahorita tan reconocido a nivel mundial, porque la honestidad realmente toca el corazón de la gente cuando se ve, ¿no?
Estos abortos fueron causados también por este accidente, ¿no?
Por el accidente,
porque se le cruza este fierro, como un fierro.
Sí, la atraviesa, ella queda junto al pasamanos.
Sí.
Entonces están estrenando los tranvías en Coyoacán, etcétera. Ella de chavita ni siquiera siente la gravedad del accidente. Ella está buscando su valero, que traía un valero de lindos colores a la hora del accidente, y después se da cuenta que ella lo que dice es como espada al toro me atravesó el pasamanos. Entonces su columna queda totalmente atravesada, el crecimiento de sus caderas también.
La pelvis.
Entonces, no sostenía a los bebés. Sí. Y eso es parte. Y después, bueno, los dolores tremendos con esta, creo que justamente la imagen de columna rota, nos transporta a ella. Algo que es interesante es ver los niños, cómo sienten una atracción por la pintura, porque sin tapujos nos demuestra lo que quiere mostrarnos, es decir, no nos esconde nada. Y creo que también en la mirada de los niños que les dices, ¿conoces a Frida? ¿No? Como dices, no dar por hecho, pero cuando la conocen, ¿sí, te gusta? Sí. O sea, ellos no les asusta ni la sangre, ni el vello púbico, ni que se vea desnuda, ni la columna rota. O sea, se acercan en esta inocencia que Frida nos comunica a través de su pintura. Sí es una realidad que para comprenderla necesitamos la dualidad, entender la vida para comprender la obra. Si hablamos de Remedios Varo y solo su obra, nos enloquece, o Picasso, o Dalí, que bueno, Dalí siempre complementarlo con la vida, siempre va a sumar conocer la vida del artista, pero
totalmente.
En el caso de Frida, es lo que da sustento a la obra también, se transparenta su vida en la obra.
Exactamente, es ella al 100%.
Es ella.
Sí, y esta parte también de amor a México, ¿no? Siempre vestida de tehuana y... ¿no? Que es así como...
Que justo decíamos, ¿qué pasa con la fridomanía? Bueno, surge en los 70s de la gente que extraña esta tierra. Mira, los chicanos, los mexicanos que cruzan con una imagen femenina primero, en el cuello y como amuleto, cubiertos por el manto de la Virgen de Guadalupe, quieren no ser vistos por la migra, transparentados bajo el manto de la Virgen, poder tener como esa fe, pero una vez allá, son ellos los que van a tomar la figura de Frida, porque justo en los 30s Frida está dividida como ellos, con un pie allá, en donde hay el dinero, en donde hay la fama, el crecimiento de Diego,
el
glamour, donde están todos los artistas también, pero con el otro aquí. Frida, no importa la modernidad ya de los 20, 30, 40, se viste de tehuana, se pone las flores, pinta la vegetación mexicana así nutrida, inmensa. Sí. Entonces, los chicanos son los primeros que la toman. Es como que necesitan otra imagen que los arraice a México y que puedan decir así valientemente.
Orgullosamente.
Orgullosamente mexicano, pero me alimento de los gringos, ¿no?
Exacto.
Y lo digo así con respeto porque así lo decía Frida. Entonces, son ellos los que la toman. Frida realmente va a tener hasta ese momento este boom que hoy pertenece ya como
al mundo entero.
Al mundo entero. Si tú dices México, sí, pirámide, de verdad, Frida.
Sí, claro.
Y después es Madonna también, con una admiración muy importante por ella. Es la primera que compra dos cuadros. Uno que se llama Mi Nacimiento, que lo pinta en el 32, que es durísimo. Difícil de tenerlo en tu sala. Mi Nacimiento, también se los vamos a poner, es una mujer mayor pariendo a otra mujer, pero la que está naciendo está muerta y la que está pariendo también. Este cuadro lo pinta cuando muere su mamá.
Ahí ya lo trae.
Estando ella ahí.
Uf, sí, ya claro
es
que
se la parece. Cama blanca, la sangre, un bebé que no es bebé, que es mujer, porque ella se siente muerta mientras su madre, ella está en Estados Unidos también cuando muere su madre. Entonces, este cuadro lo tiene Madonna junto con uno que se llama Autorretrato con Mono, que hay varios, y por los dos pagó $5 millones. Cerca de $5 millones, porque no se sabe a ciencia cierta. Con un respeto profundo vino y tocó a la puerta de la sobrina nieta de Frida y le dijo: señora, yo quiero conocerla. Era doña Isolda, y cuentan que cuando la vio, Madonna llegó con sus pantalones rotos. Entonces le dijo: está bien, yo voy con usted a tomarme un cafecito ahí a una tienda.
No tenía ni idea de que era Madonna, ¿o qué?
No, le dice, pero primero pasen.
Increíble esa anécdota.
Pasemos, por favor, a la tienda y cómprenle unos pantalones, porque yo con muchachitas con pantalones rotos.
No es cierto, eso no es cierto.
Es verdad.
No te lo puedo creer.
Es verdad. Madonna tuvo ese acercamiento con la familia por una honestidad de conocer el personaje, que luego ellas dicen que a Salma le faltó eso. La verdad es que si quieren entrar al detalle biográfico también de Frida, Salma lo hizo muy bien. Esta película que se llama Frida, es muy, muy, muy bien lograda. Entonces, pues darnos siempre esta oportunidad de frenar, de decir quién fue Frida, qué nos dice el día de hoy, en dónde están sus cuadros, cómo se venden y esta iconografía que realmente termina representándonos por transparentar el dolor y la lucha de una vida, ¿no?
Oye, bueno, entonces va a estar en septiembre, mi amor.
Ahorita hay una exposición de arte objeto en el Dolores Olmedo, súper lindo, alrededor de las dos Fridas. No se lo pierdan porque lo hicieron por el aniversario. Y a partir de septiembre la nueva curaduría ahí. Obviamente está la Casa Azul, está las dos Fridas en el Museo de Arte Moderno. En fin, Frida.
Y bueno, vienes de todas en agosto, ¿no? La invitamos a la Elisa, ¿sale?
Sí.
Ahora, porque ya se nos acabó el tiempo.
Y nos falta Carlota.
Ah, sí, claro, Carlota, que la hemos dejado. Pobrecita la Carlota. Gracias, Elisa Queijeiro.
Esto fue el podcast de Sofía Sánchez Navarro.
88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.